Radio 5 Todo Noticias. Cáceres. Ana Vázquez.
¿Qué tal? Buenos días. Es viernes 15 de diciembre. Noticias de la provincia de Cáceres hasta las 9 de la mañana. Empezamos nuestro recorrido en la Agencia Estatal de Meteorología. Iván Álvarez, buenos días.
Buenos días. Hoy en la provincia de Cáceres predominará el cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas pero sin esperar precipitaciones en toda la jornada. El viento arreciará de intensidad moderada del nordeste y las temperaturas irán en ascenso, sobre todo las máximas. Aún así, habrá heladas débiles y dispersas en el extremo norte montañoso. Alcanzaremos hoy de máxima los 15 grados en Plasencia, 14 en Cáceres y 13 en Jaraíz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
El tren electrificado ya funciona hasta Plasencia, lo hace desde ayer, es un tren Alvia con tracción eléctrica en el tramo Monfragüe-Cáceres-Mérida-Badajoz de 195 kilómetros de vía. Según el titular de Transportes, Óscar Puente, este hito permite mejorar la fiabilidad del servicio y evita también la emisión de 2.674 toneladas de CO2 a la atmósfera. Por cierto, Adif considera que el soterramiento de las vías del tren en Navalmoral de la Mata es inviable porque podría provocar inundaciones. Además, añade que modificar el proyecto supondría paralizar las obras e incluso retrasarlas hasta 10 años. El portavoz de la plataforma No al Muro, José María González, ha expresado su firme rechazo a esta postura.
Es muy serio que una empresa y unos ingenieros comuniquen a la región, a Extremadura, a Navalmoral de la Mata, que son incapaces en el siglo XXI de hacer una obra de soterramiento de la línea férrea. Nos parece ya que ya no es una burla, como desde el principio Adif nos ha tratado, es que ya nos está insultando directamente. Es decir, es impensable que en pleno siglo XXI los ingenieros digan que no se puede soterrar una línea de tren y que nos lo digan para que encima nos lo creamos.
Asuntos más allá del tren. El Pleno de la Asamblea ha aprobado una declaración institucional de apoyo a la candidatura del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón de Cáceres al Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2024. Blanca Martín es la presidenta de la Cámara Regional.
El Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón es un referente a nivel mundial en el ámbito de la sanidad y la salud, la educación y la defensa del medio ambiente. Por todo lo anteriormente expuesto, la Asamblea de Extremadura muestra su apoyo a la candidatura del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón al Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2024.
Del campo, la enfermedad de la barrosis y el cambio climático son algunos de los asuntos que preocupan al sector apícola extremeño con gran peso en el norte de nuestra provincia. Estos y otros temas se han abordado en la primera jornada apícola de cooperativas agroalimentarias de Extremadura. Álvaro García.
Nuestra región se encuentra en la cabeza del censo apícola, unas 670.000 colmenas, que supone el 21,4% del total nacional. Un sector importante que lleva años enfrentándose a problemas sanitarios como la barrosis, una enfermedad que sigue siendo un obstáculo para el impulso de la producción y que supone más del 40% de la mortandad de las explotaciones. Así lo explica José Antonio Babiano, presidente de la Sectorial de Apicultura.
¿Esto qué significa? Que al final tenemos que hacer una lucha integrada contra la barroa, con lo cual supone un incremento muy alto del coste de producción por parte del apicultor. No solo tenemos que realizar tratamientos medicamentosos, sino complementarlo con medidas de manejo que no son especialmente baratas.
Otro de los problemas que se encuentra el sector es el cambio climático. Explican que este tipo de explotaciones son muy sensibles ante cambios bruscos de temperaturas y que las bajas lluvias no ayudan. Sin embargo, la caída de agua de este otoño puede salvar la producción de primavera.
Este otoño ha servido para frenar esa mortandad, para que las colmenas se hayan estabilizado y al menos haya cierto halo de esperanza de cara a la primavera, que tengamos una campaña de multiplicación y de repoblación de la cabaña que no hemos tenido en los 5 años anteriores. Entonces, muy bienvenidas estas lluvias y este otoño que hemos tenido.
La Junta de Extremadura explica que apoya a los apicultores y asegura que trabajan para impulsar un centro de cría de abejas reinas en pino franqueado. El director general de la PAC en Extremadura, Juan Eloy Rodríguez, dice que los trámites del centro están en funcionamiento.
Los apicultores, para poder producir la abeja reina, lo que hacían es que dejaban de producir un año lo que era la producción de miel. Entonces, de esta manera, van a poder tener esa abeja reina, digamos, al día y van a ganar un año de producción.
Recordamos que esta semana el Parlamento Europeo ha aprobado la directiva que se va a trasladar a la Comisión para el adecuado etiquetado de la miel.
Uno de cada cuatro delitos que se cometen hoy en día se hacen a través de Internet. Estafas por medio de mensajería móvil, de correo electrónico o incluso redes sociales cada vez son más comunes. Este jueves en Cáceres se han celebrado unas jornadas que abordan los delitos a través de la tecnología. La inteligencia artificial puede ser una aliada para la prevención de estas estafas, pero también para los ciberdelincuentes. Así lo explica el teniente coronel Rafael Roldán, jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Cáceres.
Esa parte de la tecnología también es aprovechada por los delincuentes para evolucionar y perfeccionar ese tipo de delitos, como por ejemplo la clonación de la voz de alguien conocido o la creación de vídeos fake.
En Zorita, ayer por la tarde, precisamente se celebró un taller de inteligencia artificial. El objetivo es que la sociedad poco a poco vaya entendiendo cómo funciona esta nueva tecnología, los beneficios y los peligros que tiene si no se usa bien. Solas Jarquín es la vicepresidenta de la Red Autónomos Extremadura.
Y lo que queremos dar a conocer a las personas es que tiene su potencial, ¿no? Y que podemos utilizar las nuevas tecnologías al favor de todas las personas.
Los alumnos que han asistido a este taller han comprobado qué se puede hacer con la inteligencia artificial y con la herramienta ChatGPT.
Una enciclopedia muy grande, que se va ella autoabastecida de muchos datos, donde los algoritmos esos empiezan a complicarse la vida ahí para resolvernos a nosotros la vida y quedarnos nosotros con los brazos cruzados.
Los chavales jóvenes, pues que tengan un poco la sensibilidad de qué va la inteligencia artificial y cómo usarlo, ¿no? Porque también tiene sus peligros, como todo. Hay muchas cosas buenas, pero también hay muchas cosas que, si no se usan correctamente en la inteligencia artificial, pues se puede volver en tu contra, pienso yo.
Más cosas. La Diputación de Cáceres optará a la nueva convocatoria de fondos europeos EDUSI, que podría salir el año que viene para abarcar todo el territorio de la provincia y poder recuperar proyectos que no han podido ejecutarse en la anterior convocatoria. En concreto, son cuatro proyectos que afectarían al entorno de Coria y Navalmoral, ya que pueden presentarse en municipios de entre 10.000 y 20.000 habitantes, además de otros dos para la zona de Plasencia y Cáceres, en los que se incluirían infraestructuras y proyectos que no han podido ejecutarse y localidades que habían quedado fuera de las otras ayudas. Recordamos que en la anterior convocatoria se han desarrollado dos EDUSI que han supuesto una inversión de 19 millones de euros para 34 municipios. Director General de Desarrollo Urbano, Esteban Molina.
Estamos trabajando en la nueva convocatoria que esperamos que salga ya para el año que viene, para el nuevo periodo. Y bueno, vamos a seguir también, va a haber tres tipos de ciudades y van a poder optar las diputaciones, también un poco con la filosofía de que vayan agrupando municipios más pequeños para que puedan llegar los fondos a todos los sitios.
Las diputaciones de Cáceres y Badajoz, junto con la Universidad de Extremadura, ponen en marcha el programa de becas prácticas Unirural 23, que impulsa la incorporación de titulados a empresas del medio rural. La primera fase de esta iniciativa ya está abierta para que se vayan adheriendo los negocios con sede en municipios de menos de 20.000 habitantes que deseen participar. Tienen de plazo hasta el 8 de enero. En una segunda fase se abrirá la inscripción para los titulados. Y el Ayuntamiento de Cáceres ofrece su colaboración para celebrar la procesión Magna Mariana, prevista para el 5 de octubre de 2024. Es la primera vez que se va a celebrar este evento desde 1947. Miembros del equipo de gobierno municipal se han reunido con la Cofradía Virgen de la Montaña y con la Unión de Cofradías Penitenciales para empezar ya a coordinar esta cita que se celebrará con motivo del centenario de la patrona de la ciudad, la Virgen de la Montaña. Se espera que sea un acontecimiento muy especial y con gran afluencia de público. La procesión saldrá desde el Paseo de Cánovas hacia la Plaza Mayor, donde se celebrará el acto central. Jorge Suárez, concejal de Cultura.
Van a participar 13 imágenes en principio y donde se hará un gran acto desde Cánovas hacia la Plaza Mayor, donde culminará con un acto del centenario donde presidirá la Virgen de la Montaña. Creemos que es un evento importante en el que tendrá mucha repercusión social. Esta ha sido la primera toma de contacto para poner en un calendario diferentes fechas a lo largo de estos 9 meses que tenemos para la preparación de este evento, para ver todos los servicios que tenemos que tener a disposición, como la seguridad, la limpieza, para poder hacer el evento.
8:54 de la mañana, tiempo ya del deporte con Miguel Ángel González Escalada, buenos días.
Hola, saludos, muy buenos días. La competición del fin de semana va a arrancar este viernes para los equipos de la provincia de Cáceres con baloncesto LEP Oro a las 9:45 de la noche, Cáceres-Valladolid. Un Cáceres penúltimo con 5 derrotas consecutivas reciben el multiusos a un Valladolid tercero con 7 triunfos seguidos. Roberto Blanco, técnico verdinegro.
Que la gente nos vea firmes, que nos vea con convicción y que despejemos todas esas dudas que hay sobre nosotros, ¿no? Es que necesitamos ser nosotros mismos, necesitamos ser el Cáceres que todo el mundo quiere ser, que quiere ver. El Cáceres que pelee, el Cáceres que luche, el Cáceres que no se rinda y que si hay una mala racha y que ha sido un mal momento, eso es parte del juego. No podemos frustrarnos y tirar la toalla.
En fútbol, Primera Federación Femenina, el domingo a las 4 de la tarde, a la vez cacereño. Las de Ernesto Sánchez son antepenúltimas.
No se puede perdonar tanto. Y luego si además atrás nos tiran 4 veces y nos meten 3 goles, pues eso es muy, muy complicado de revertir. Hay que tener esa piquita de suerte y esa clarividencia arriba para ser letales de cara a portería contraria.
En Segunda Federación, el domingo a las 12 del mediodía, cacereño y Illescas. Los de Julio Cobos, que no ganan en el Príncipe Felipe desde el primer partido liguero allá por el 13 de septiembre, recibe a un Illescas líder en solitario. En Tercera Federación, mañana sábado, 2 partidos. A las 6:30, Jerez en Moralo y a las 7, Montehermoso Castuera. El domingo a las 12 tenemos el Olivenza Arroyo, a las 12:30, un partido de la jornada, el Trujillo Don Benito, y luego por la tarde a las 4:30, Jaraice Diocesano y a las 5, Coria Fuente de Cantos. En cuanto al mundo de la canasta, de nuevo, Liga Femenina Challenge, mañana a las 7 de la tarde, Alcobendas Alcáceres. En Liga Femenina 2, también mañana, pero a las 6:30, en Plasencia, el Miralvalle va a recibir al Magic Tías Canario. En cuanto a la Liga EVA, el domingo a las 12, Sagrado Cáceres San Fernando, y luego por la tarde, el domingo a las 5:30, Zimbis Moraleja. En voleibol masculino, mañana a las 5:30 de la tarde tenemos el Palencia Miajadas. En voleibol femenino, mañana a las 6 de la tarde, Arona Arroyo. Y terminamos con fútbol sala porque el domingo a la 1 del mediodía tenemos el Universitario de Cáceres Inter Movistar B.
Desde este viernes y hasta el próximo domingo vuelve a Hoyos la octava edición del Festival Extrema Cuentos. Cuenta con actividades para todas las edades, entre las que destacan el maratón de cuentos con ilustración en directo y el puchero cuentero. La cita está organizada por la Asociación Escuela Aldaba. Y en estos días próximos a las Navidades, las zambombas recorren toda Extremadura y también se cuelan en los teatros. Es el caso de la Algarabía en Navidad, un espectáculo lleno de flamenco que se podrá disfrutar este viernes en el Gran Teatro de Cáceres. Las zambombas flamencas son un clásico de estos días navideños. Los villancicos y las canciones populares unen a familias y amigos que rememoran tradiciones a través de la música. Algarabía en Navidad pretende mostrar esas tradiciones sobre las tablas del Gran Teatro. La bailaora Carmen Laparreña es la directora del espectáculo.
Venimos con nuestros niños, donde cantamos nuestras tradiciones, lo que siempre hemos hecho en nuestras familias, en nuestras casas. Lo trasladamos al escenario con todo el cariño y todo el amor que nosotros tenemos. Tenemos a la Navidad, al nacimiento de Dios y también entre nosotros, entre todos los componentes, ese amor que nos une, pues es lo que queremos trasladar. Es un espectáculo entrañable, lleno de cante, de baile, de alegría, de todas esas sensaciones y todos esos sentimientos que desprende la Navidad. Y esto será la
señal. Se trata de un espectáculo puramente extremeño con 10 artistas, entre los que destacan Juan Manuel Moreno a la guitarra o Paula Molina y Celeste Montes al cante. Escuchamos a esta última.
Es un espectáculo muy familiar porque aparte de que ella viene con su familia, los integrantes de Algarabía de Navidad somos una gran familia y eso se transmite a la hora de ver el espectáculo en el escenario, se ve entre nosotros y es muy importante y llega mucho al público.
La cita este viernes 15 de diciembre a las 8:30 en el Gran Teatro de Cáceres. Si tienen oportunidad, no se lo pierdan. Más noticias extremeñas en el boletín de las 10:04 de la mañana.